Vamos a hablar con Sofía Largi. Ella ganó un fallo judicial que le permitió criopreservar sus espermatozoides antes de iniciar con un tratamiento hormonal. Y es que para la comunidad trans, cuando se habla de esto, se habla, por desgracia, aún de luchas judiciales y de posiciones y contraposiciones.
Daniela, buen día. ¿Cómo va? Bueno, primero que nada, un saludo para todos aquellos que están madrugando allá en Neuquén, contarles acá un poco de lo que fue la experiencia. Yo la verdad, esto es una lucha que di justamente por la comunidad. La arranqué en el 2023, en abril. Si bien no arranqué el amparo en aquel entonces, es cuando esto empezó, una vez que yo dejo mis hormonas empiezo a posponer todo lo que es mi transición para llevar adelante este cambio. Para empezar a recapitular un poco la historia, para quien no haya tenido la oportunidad de escuchar la nota, yo empiezo mis hormonas a finales de 2022, a los 7 meses de estar con ellas, empiezo a sentirme mejor, a empezar a notar cambios en mi cuerpo, y junto con todos los beneficios, ¿no?, que hormonarse trae, empiezo a darme cuenta de un deseo, se podría también decir una necesidad, de maternar, de ser mamá, de poder cumplir ese sueño, esa etapa de la vida que no estaba del todo resuelta en mí. Era un tema que me traía bastante miedo, que, bueno, la comunidad trans me entenderá, o alguien quien haya estado pasando por una etapa de duelo prolongada, que cuando no te sentís bien te cuesta proyectarte quizás, claro, en la vida, sí, en empezar en maternar, en traer a otra persona al mundo. Una vez ya en hormonas, ya sintiéndome mejor, siento que fue como un chip que se prendió, este instinto materno de ver nenes jugando en la plaza y decir, ay, ¿cuándo voy a tener yo el mío? ¿Cuándo yo voy a traer a mi nenito a jugar? Para recapitular un poco, cuando vos estás en hormonas, sos infértil, y si bien, si las dejás a tiempo, podés volver a ser fértil. Cada hormona que tomás es un pasito a la esterilidad definitiva. Entonces, yo llevaba poco, 7 meses, y me planteé, bueno, es ahora, porque si bien haciéndolo de manera biológica no es la única manera de maternar, también se puede adoptar o conseguir un donante. En el tema de adoptar, yo me la veía personalmente difícil. Sé de primera mano lo difícil que puede llegar a ser adoptar. Eso para las parejas heterosexuales. Para una chica trans como yo, que aparte sale con mujeres, o sea que es un caso quizás menos conocido aún, bueno, no me lo veía muy factible, a menos que yo fuera famosa, viste, que no me veía en esa situación. Bueno, y ahí nomás interrumpí mi tratamiento, porque sabía que iba a necesitar de 2 meses más o menos para poder volver a hacer una muestra útil. En eso empiezo a averiguar. Yo asumí de una que lo iba a tener cubierto, porque digo, si el Estado reconoce mi derecho a hormonarme y se encarga de cubrir todos los pasos para que eso suceda, así como las múltiples cirugías, deben cubrir esto. Yo empiezo a asesorarme ahí, voy con mi endocrinóloga y de Junín aquel entonces, y ella me comenta que no me lo cubrían. Empiezo a averiguar para pagarlo. Esto me pone un poco en una situación media fea, porque en ese entonces estaba entre trabajos, fueron unos meses donde, y todavía no había conseguido el trabajo que tengo hoy en día. Y bueno, la idea de decir, che, y si no podés pagarlo, ¿qué vas a hacer? O sea, sabía que podía pedirle ayuda a mi papá, pero la idea cruzaba mi mente, esto de, si vos no tenés cómo pagarlo, esto no es una opción para vos. ¿Y eso qué significaría? Dejar las hormonas que te hacen sentir mejor, que estás notando cambios positivos en tu cuerpo, cambios deseados, para preservar tu fertilidad, o seguir con las hormonas que te hacen sentir mejor sabiendo que estás poniendo en riesgo tu fertilidad. Era una decisión muy difícil, ¿sí? Y digo, bueno, espero que nadie tenga que tomar esta decisión, la verdad. En ese entonces, yo estaba cursando la carrera de trabajo social y una profesora de derecho cuando le comenté esta situación de, bueno, a veces estábamos hablando del Estado, las leyes que nos protegían, yo comenté como, che, mirá qué loco que, por ejemplo, a mí me cubren mi hormonización, mis operaciones, pero no preservan mi fertilidad, que es un resultado de mi hormonización o algo que una operación podría eliminar. Ahí esta profesora me corrige, me dice, no, Sofi, lo tenés cubierto, no por la ley de identidad trans, por la ley de fertilidad asistida, ley que yo hasta ese entonces desconocía.
Bueno, una vez que me entero de esta ley y de que no estaba siendo... primero me entero de la ley y digo, bueno, le pido a mi endocrinóloga si me puede hacer una receta por la criopreservación. Me imprimo la ley y voy con eso a la prestadora de salud que tenía en el entonces, que era Federada Salud, diciendo, bueno, a ver, ley en mano y solicitud, me lo van a tener que cubrir. Bueno, no, me dijeron que no me lo iban a cubrir y que haga una presentación formal para que yo, para que ellos puedan negarse y así iniciar mi amparo. Eso es lo que me dicen desde las oficinas ahí en Junín. Yo empiezo a tratar de averiguar, de ver si qué iba a hacer, si lo iba a pagar, si iba a dar esta lucha, cómo. Y en medio de eso es que gracias al cupo trans yo consigo el trabajo que tengo hoy en día en lo que es el ARCA, la EXAFIP. Puedo pagarlo, ya no necesitaría pedir ayuda, por suerte. Tengo este privilegio que el resto quizás no tiene. Pero no me dejaba del todo contenta cortarme sola y pagarlo yo porque podía. En búsqueda de la asesoría legal, primero intento con mi tío preguntarle, porque él trabaja en el Poder Judicial. Él lo que me dice es, la ley es clara, deberías ganar, pero yo no puedo ayudarte porque justamente trabajo en el Poder Judicial. Entonces, comentando esta situación, se entera el gremio de lo que era AFIP allá en Junín, y Fernando Kaminsky, junto con Lucía Rodríguez, que son los encargados del gremio en este momento en la AFIP de Junín, me presentan su ayuda, me dicen que están dispuestos a acompañarme para que yo haga este amparo, porque se habían enterado que uno de mis derechos estaba siendo vulnerado por la mismísima obra social que ahora tenía, que en ese momento era OSDE, una vez que entré a trabajar en la AFIP. Y bueno, iniciamos el amparo con la ayuda de las endocrinólogas Andrea Pastorino y Carla Sabino. Ellas nos ayudaron a recolectar la información necesaria para hacerlo. Y si bien en una primera instancia sucedió que el juez falló en nuestra contra, lo cual fue una noticia bastante negativa, esto pasó a finales del año pasado, lo cual, bueno, después de más de un año y medio de posponer yo mi hormonización, porque nunca la retomé, cosa que hizo que, bueno, tenga un costo psicológico, obvio, en mí, porque cambios que había visto se empezaron a revertir, porque yo no me sentía tan bien conmigo misma, justamente lo que me hizo empezar a sentir mejor conmigo misma fue hormonizarme. Esta lucha siempre haya sido más por la que venga detrás mío, que quizás no tenga las herramientas para presentar un abogado, que por mí misma. Por mí misma hubiera sido mucho más barato. Bueno, ya está, lo pago y listo, y ya fue. O lo pago y voy por el reintegro, que era algo que me decía mucha gente cuando este proceso se iba alargando. Pero yo no quería que lo que se siente precedente era de un reintegro. Yo quería que la que venga atrás mío, sin un mango, pero con el deseo de poder preservar su fertilidad o concebir, lo logre. Y la ley de fertilidad asistida es muy clara que tenemos ese derecho. Citándola por arriba, el artículo 8, que es lo que me pasó a mi profe de derecho en aquel entonces, cualquier persona que por un procedimiento médico o intervención quirúrgica se vea en riesgo su fertilidad, el Estado, las prestadoras de salud, deben poner a su disposición los mejores medios disponibles a la fecha para ayudarla a concebir o a preservarla. La ley es muy clara, tenemos una ley hermosa de fertilidad asistida. No habla de cómo, por lo que se me rechazó el fallo en Junín, la voluntariedad de si yo tomo las hormonas porque quiero, de si esto es una decisión personal. Habla de procedimientos médicos e intervenciones quirúrgicas. Bueno, hormonarse es un procedimiento médico. Si yo quisiera operarme, también es una intervención quirúrgica. Entonces, teniendo esa ley, fue que el amparo esperábamos una noticia más favorable. El juez de Junín falló bastante, bueno, insólitamente, sí, llegó a poner a cuestionar, entre comillas, si yo podría maternar,
Para sorpresa de
alegó.
nadie, apareció una cuestión ya más incluso discursiva.
Claro, que yo creo que es, bueno, un signo de los tiempos que corren. Yo cuando inicié este amparo, la realidad sociopolítica del país era otra. Entonces, cuando esto termina sucediendo, este fallo, lo que me dicen justamente Lucía y Fernando es, bueno, es un juez alineado a las convicciones políticas de turno. Llegó hasta hacer un alegato que ni siquiera la misma prestadora de salud decía que era por qué los otros afiliados tendrían que pagar mi tratamiento. Lo cual no tiene mucho sentido porque así funcionan las prepagas. Yo pago el tratamiento del resto, el resto paga el mío. Yo todos los meses me descuentan un fangote de guita para tener OSDE. No es que es el Estado y los contribuyentes que me lo están pagando, que creo que era donde quería apuntar. Todo el tema de por qué no deberían cubrirme la obra social. Pero bueno, este no era el caso. De hecho, desde que salió la nota he recibido bastantes mensajes de odio y muchos enfocados a por qué tenemos que pagarle esto. Y era porque, bueno, no, nadie me está pagando esto, me lo estoy pagando yo con mi prepaga todos los meses. Simplemente quiero que se reconozca el derecho y ni siquiera por mí. Es más por un tema de que la que venga atrás mío, que no tenga quizás un abogado, la plata para pelearla, la situación de vida de decir, bueno, puedo frenar las hormonas y bancarme, el no sentirme tan bien conmigo misma durante un tiempo, bueno, también tenga este derecho reconocido. En ese entonces, cuando vimos ese fallo, Fernando y Lu me dijeron que estaban dispuestos a pelearlos hasta la Corte Suprema si era necesario, porque teníamos que ganar este precedente, se tenía que sentar, la ley era clara y no se estaba aplicando para las personas del colectivo trans, adrede. Esto es algo que el fallo no es solo para las personas del colectivo trans, sino que sienta precedente de que la ley sea aplicada correctamente en cuanto a lo que es la ley de fertilidad asistida, no la ley de identidad de género, que es que si una persona está en un procedimiento médico o va a afrontar una intervención quirúrgica, se le preserve su fertilidad. Esto incluye un hombre que quiere hacerse la vasectomía. Esto incluye cualquier medicación. Por eso agradezco mucho estas notas que estoy dando, porque este era mi objetivo, concientizar que nadie pierda su fertilidad solo por el desconocimiento de una ley o el malograr de una prepaga de no cumplir con los derechos que tenemos. Nosotros en Argentina, quizás en este momento de la historia argentina nos estemos olvidando un poco, pero somos uno de los países en avanzada en lo que es en materia de derechos sociales y en cuanto a derechos trans se refiere el número uno, el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es algo que se consigue peleando, ya sea en las calles o legalmente como yo, y que no tenemos que dar por sentado. Por suerte peleamos, apelamos a la Cámara Federal de La Plata número 2 y fallaron a nuestro favor, obligando a la prestadora de salud, que en este caso fue OSDE, a que me curan el tratamiento. Yo ayer por suerte pude ir a hacerme uno de los estudios previos, que es el espermograma, donde chequean que esté todo bien antes de preservar mi fertilidad. Y bueno, creo yo, una buena noticia para no solo la comunidad trans, sino cualquier persona que esté con miedo de que por alguna medicación o alguna intervención quirúrgica se vea en riesgo su fertilidad. Lo único que de momento no estarían cubriendo con la ley de fertilidad asistida es el paso del tiempo. Las personas que por el normal paso del tiempo su cuerpo vaya perdiendo su fertilidad, más común en mujeres, este vendría siendo el único caso que creo ojalá arreglen de la ley de fertilidad asistida, porque la maternar, el maternar, el paternar, tiene que ser deseado, proyectado, buscado. Y bueno, sí hay un reloj biológico, pero también están las herramientas que nos pueden asegurar el Estado para que podamos llevar a cabo igual un embarazo deseado, buscado. Justamente estos días estuve viendo que había caído la tasa de natalidad mucho en la Argentina. Bueno, justamente intentando poner trabas legales o no ayudando a la gente a que los embarazos sean de la manera que se tienen que ser, aporta a todo eso. Lo único que le faltó poner fue viva la libertad carajo en el fallo para justificar el por qué no lo iban a hacer. Fue una sorpresa muy grata. Yo estaba justamente esperando un turno de mi endocrinóloga nueva acá en Buenos Aires, porque hace poquito me mudé a vivir para acá. Y esperando, me llegó el PDF de Fer y me puse a leer la sentencia. Y cuando veo que estaban revocando el fallo anterior y obligando a la prestadora de salud a cumplir con la ley, bueno, me dio muchísima alegría. Yo estaba haciendo las averiguaciones para ya irme preparando si podía empezar otra vez a hormonarme. Yo había puesto en pausa la hormonización para justamente poder lograr que ni bien salga el fallo, llevar adelante todo lo que es el proceso de congelar, de preservar mi fertilidad. Pero cuando perdimos en primera instancia, dije, bueno, llevo esperando mucho por esto, capaz que no sale. Dijimos que lo vamos a pelear hasta la Corte Suprema y eso puede tomar años. No sé si es el momento de seguir esperando en lo que cuenta respecto a hormonarme. Lo que pensé es, bueno, me voy a hormonar, ojalá mi fertilidad siga en pie para cuando esto salga a nuestro favor. Y no llegué a tener mi primera consulta con una endocrinóloga de acá de Buenos Aires, que ya habíamos ganado, había sido mucho más rápido de lo que esperaba el fallo de la Cámara. Y sí, la verdad que mucha alegría, te devuelve un poquito la esperanza, quizá en estos momentos que corren, de que nuestros derechos se respeten, de que estas luchas hay que darlas, porque dejan este precedente que le va a servir como caballito para ir a la guerra, por así decir, a todas las personas que quieran emprender esta lucha con su obra social. Yo ojalá diga que no será una lucha, que va a ser ir, pedirlo y ya está. Probablemente haya que pelearlo, pero me parece importante que nadie pierda el derecho a preservar su fertilidad. Ojalá que este derecho se amplíe a quien aún no lo cubre. Y bueno, es eso, esto es lo que vengo a hacer acá, a concientizar, a que sepan, a que nadie se quede con el deseo no cumplido de maternar, porque realmente creo que es una de las etapas más lindas de la vida. Yo hace poquito fui tía por primera vez, primeriza. Por mi hermana Valen, lo tuvieron al gordito de Balta y lo voy a tener y me lo quiero morfar, ¿no? No sé, quiero tener ya. Pero gracias a este fallo, gracias a esta lucha, sé que me espera la fertilidad al momento correcto con la persona deseada para poder llevarla a cabo. Y es algo que, bueno, te da cierta tranquilidad decir, lo puedo hacer, me puede. Esto no me corre nadie, ni ningún reloj
Es el deseo
biológico ni
mismo.
un reloj químico.
Es el tema central es el deseo, las posibilidades, y creo que en este sentido me parecía tan lindo compartir tu historia y hablar del deseo de maternar y cómo hay herramientas para que esto se pueda cumplir y cómo se debe garantizar. Vos veías un poco el panorama tal vez más empantanado y has llegado a un buen resultado e incluso sentaste un precedente y difundir esto seguramente para quienes estén escuchando, ojalá se pueda seguir multiplicando las voces de personas que consiguen lo que quieren y que cuando desean maternar, que tengan toda su disposición para hacerlo.
Es lo que perseguí, lo que busqué desde un principio. Yo por eso digo, cuando me planteé la idea de dar esta lucha o no, no me la planteé por mí. Dije, voy a tratar de hacer que esta lucha sea sin estar tomando hormonas, que yo no tenga que poner un peso, porque no porque me sea caro, obvio que es un tratamiento caro. Más caro me salió quizás la psicóloga y la definitiva durante todo este tiempo. Sino porque quiero que la persona que venga atrás mío tenga la mejor herramienta posible, que es un fallo. Ay, perdón, me estoy quedando un poquitísimo. Que es un fallo en sus condiciones. Un fallo en decir, Bueno, vengo acá, le pido a la prestadora y la prestadora me lo tiene que cubrir porque la ley así lo dice.
Sofi, gracias por prestarnos unos minutitos de tu tiempo en este jueves. El mayor de los éxitos para cuando te sientas lista, lo desees y lo puedas ejecutar, que puedas maternar con toda la plenitud, seguridad y con toda la garantía de que va a estar todo bien. Nosotros queríamos dar a conocer tu historia aquí en el Alto Valle, así que muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para tu proyecto de vida.
Muchas, muchas gracias de vuelta. Agradezco a todos los medios que están ayudándome a compartir esta noticia, porque para esto fue la lucha, para concientizar, para que la gente sepa que puede y haga uso de ello antes que sea tarde. Yo hace 5 años, quizás si alguien me lo hubiera dicho, hubiera eliminado mi fertilidad sin pensarlo demasiado. Y hoy con esta ley, quien inclusive esté ahora en un deseo de poder eliminar su fertilidad, que sepa que la puede resguardar porque la vida nos cambia a todos, te lleva a momentos, a situaciones donde, bueno, menos mal que tomamos las medidas precautorias en el momento adecuado, cuando todavía no era tarde, ¿sí?
Muchas gracias. Quedamos a disposición y bueno, gracias por la comunicación en esta mañana.
No, gracias a ustedes, chicos. Les mando un saludo y buen día.
Hasta luego.